Deportes. COPE Salamanca.
Estar informado.
Hola amigos, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y todas, ya estamos aquí de nuevo, arranca Deportes COPE Salamanca y arranca el deporte local en la cadena COPE. Gracias, como siempre, por estar ahí. Es un martes 3 de abril, vamos a situar, actualizar la última hora de Salmantino, UDS y Unionistas con protagonistas de los dos equipos en este primer tramo de programa. Después hablaremos de la Semana Santa, de las canteras que han tenido mucho protagonismo en esta Semana Santa y vamos a hablar también del lío de la Tour Cup. Ha habido lío en Alba de Tormes, sabéis que se jugaba ese torneo, que es probablemente el de más prestigio de cantera aquí en Salamanca, se jugaba en Guijuelo y en Alba de Tormes. Bueno, pues ha habido problemas con la sede de Alba de Tormes, incluso algunos equipos han tenido que retirarse porque el campo donde se jugaba la dehesa estaba en condiciones horribles y vamos a tratar ese tema aquí en Deportes COPE Salamanca. Y muchas cosas, ¿eh? Mucho en el menú de aquí hasta las 4 de la tarde, donde siempre en el 1134 de Onda Media, también en la web, en cope.es/salamanca, también en aplicaciones móviles, de COPE y de Tiempo de Juego. Y con los de siempre, Juan Jesús Lista en el control y quien te habla, Pablo Acebo. ¡Cadena COPE! ¡Bienvenidos! Low, low and behold,
time has taken its toll. Deportes. COPE Salamanca.
Estar informado.
So now's the time to be bold. Low, low and behold.
15 horas 31 minutos, va volviendo la normalidad en tercera división. A medida que nos vamos despegando de la Semana Santa, vuelve la normalidad. Salmantino, UDS y Unionistas trabajan ya de cara a la jornada 33 de Liga. Faltan solo 7, 21 puntos en juego y todo en el aire. El salmantino es sexto ahora mismo, a un punto del playoff de ascenso, un punto por debajo, y afronta 8 días cruciales. 8 días que pueden decidir la temporada para el salmantino. El domingo a las 6:30, en la Nueva Balastera, visitan al segundo, al Cristo Atlético, que lleva 12 victorias seguidas, de largo el equipo más en forma del campeonato. Por cierto, que ante la demanda popular, el club ha decidido organizar autobús hasta Palencia para sus aficionados, para que vean ese partido entre el Cristo Atlético y el salmantino, que repito, es crucial para lo que queda de temporada. Y está bien que piensen en los aficionados, después de 2 desplazamientos sin autobús, el salmantino, pero hasta ahí. Y digo hasta ahí porque no se sabe nada más del viaje. O sea, se sabe que habrá bus, o eso ha dicho el club, pero no se sabe cuánto cuesta, no se sabe de dónde sale, etc, etc. Y estamos a martes, pero ya sabéis que las cosas en el salmantino van a un ritmo paralelo al resto del mundo. Llevan su propia velocidad, más lenta, más rápida, depende del día, lenta la mayoría de los casos, y aquí un ejemplo. Y después de ese partido trascendental, repito, contra el Cristo Atlético el domingo, el miércoles, o sea, solo 3 días después, otro toro. Contra el Tordesillas, que marca ahora mismo la zona de playoff de ascenso, con solo un punto más que el salmantino. Insisto, el miércoles que viene ese partido contra el Tordesillas en el Helmántico a las 8:30 de la tarde. Vamos, que en 4 días puede decidirse la temporada del salmantino, para bien o para mal. Ya veremos, a ver cómo llegan físicamente después de este parón, porque lo hemos hablado con el preparador físico del primer equipo, con Borja Castaño, lo escuchamos.
La verdad que físicamente se encuentra muy bien, es verdad que hemos tenido pues eso, un periodo de adaptación en el cual le ha costado un poquillo más, pero actualmente se encuentra muy muy bien. En ese tema pues yo pienso que hay como 2 vertientes. Igual te puede venir bien para aquellos jugadores que vienen cargados, que están cansados de la competición, quieras tener muy exigentes en muchos partidos. Igual este tiempo pues eso le viene bien para descansar. Y por otro lado también es un poco, como para así decirlo, putada, porque estamos en un periodo en el que son 4 días sin entrenar prácticamente. Y eso quieras que no, pues hoy cuando volvamos al entrenamiento pues se nos dará para volver a empezar otra vez.
Claro, es que esto del parón, pues como decía Borja, tiene 2 vertientes. Una que es buena, que dices, oye, los chavales descansan y tal. Y otra, el tema de que paras la competición y sales un poco de la rueda. Entonces, claro, nunca sabes si esto es bueno o es malo. Esta es la política que están llevando desde la parcela física para este final de temporada, lo cuenta Borja.
Desde la llegada de Toño, al que le tengo que agradecer muchísimo porque estoy aprendiendo muchísimo con él. Es verdad que, bueno, pues que empezamos con una nueva dinámica, intentando pues mejorar ciertas cosas que igual en el grupo los primeros días pues costó asimilar, pero los resultados a la vista están de que físicamente están pues muy muy bien y creo que ha sido algo positivo para ellos.
Recordáis que el preparador físico principal del Salmantino, digamos el titular, era Hugo Parra, el mexicano, que venía de entrenar en primera división de su país y tal. Bueno, pues en febrero se fue al Atlético San Luis de México, dejó al Salmantino tirado, literal, y cogieron entonces el tema Toño, del que hablaba Borja, y el propio Borja que acabáis de escuchar, que hasta entonces era preparador físico del filial. Esos dos son ahora, Toño y Borja Castaño, los que se encargan de la preparación física del Salmantino DS. Bueno, pues existe la posibilidad de que vuelva Hugo Parra, ahora en abril. Y ya me diréis qué sentido tiene que vuelva Hugo Parra para 7 partidos. El mismo sentido que tenía irse en febrero para una liga que acababa a finales de marzo. Ninguno. Pero, como yo las cosas del fútbol ya no las entiendo, pues esa es la posibilidad. Existe de que Hugo Parra se haga cargo de la preparación física del Salmantino, ya sería, entiendo, para los últimos 6 partidos. Esa posibilidad existe, aunque nadie lo confirma, existe. Y siguiendo con el Salmantino, muchos os preguntaréis qué pasa con esto de la herencia de la UDESE, que llevamos tiempo sin saber nada. Ni hay confirmación, ni hay pago, ni hay nada. Bueno, el cuento de nunca acabar. La situación lleva un tiempo ya encallada por la inacción del administrador concursal. Tiene que limar algún tema administrativo, ya lo contamos en su día, las cargas de las que hablábamos ya hace meses y por las que Desarrollos no quería pagar. El tema es que Desarrollos no quería pagar hasta que se liberen esas cargas y el administrador no quiere hacer nada hasta que no tuviera el dinero. O sea, lo uno por lo otro y lo otro por lo uno, que entre los dos, nada. Así que Desarrollos Empresariales le ha dicho al administrador que va a consignar el dinero, o sea, que va a poner la pasta. Que de los 150.000 euros estos que va a pagar por la herencia de la UDESE, pues casi el total lo adelanta para desbloquear el tema y para que luego el administrador no diga, oye, que estos no pagan. No, no, yo pago. Y luego ya tú haz lo que tengas que hacer. El resto de esos 150.000 euros, que es un porcentaje muy pequeñito que dejan ahí, lo pagarán cuando se eliminen las cargas y esos flecos administrativos que tiene que resolver Eduardo Pérez Cruz para cerrar el tema y para firmar como administrador concursal. O sea, la idea de consignar el dinero y pagar casi todo ya por adelantado le gusta al administrador, que lo que quiere es la pasta, y así Desarrollos cumple su parte del trato. Ahora falta que Eduardo cumpla la suya, para que el cuento este de nunca acabar, a ver si escribe por fin el último capítulo y seguimos ya para bingo, porque después vendrá el Salmantino y dirá que vuelve la Unión Deportiva Salamanca, que la gente vote, o eso es lo que nos han dicho. Seguiremos informando sobre este tema. En el otro bando unionista se está centrado en la defensa del liderato, en lo deportivo, que les daría la opción ese liderato de poder subir en una sola eliminatoria, enfrentándose, ya sabéis, al primero de otro grupo. A falta de 7 jornadas tienen 3 puntos de ventaja sobre el Cristo Atlético, que tiene un partido más, y 4 sobre el Astorga, que es tercero. Es decir, como decía ayer Piojo aquí en directo, en COPE Salamanca, tienen un match ball, un partido de margen con sus perseguidores. ¿Os subís campeones?
Sí, claro. A día de hoy pues tenemos un, entre comillas, match ball, ¿no?, que nos da 3 puntos de ventaja respecto al segundo clasificado. Sabemos que podemos fallar un partido, así que nada, tenemos 6 finales por delante, a intentar ganar las 6 para llegar al partido de Ávila tranquilitos.
Vamos, que pueden fallar un partido, tienen licencia para fallar un partido y aún así ganar la liga. Este sábado buen partido, además en las pistas, a las 6 de la tarde, el sábado a las 6 de la tarde en las pistas, insisto, Unionistas La Bañeza que viene en quinta posición. Buen partido el sábado aquí en Salamanca. 15 horas 39 minutos, seguimos.
Para disfrutar con los tuyos de un momento especial, restaurante El Pato Rojo. Tradición, calidad y buen yantar, con una gran variedad de platos y postres, El Pato Rojo. Amplia experiencia y profesionalidad, El Pato Rojo, en Filiberto Villalobos 1. Nos vemos en El Pato Rojo.
Deportes, COPE Salamanca.
Estar informado.
Papeles.
Vamos a hablar de canteras, vamos a hablar de fútbol base, vamos a hablar de deporte base en general y vamos a hablar de Semana Santa. Las categorías inferiores de los dos equipos de tercera, de Salmantino UDS y de Unionistas, aprovecharon estas fiestas, como muchas otras, estas fiestas sin competición, para ir a distintos torneos, disputar varios amistosos. Vamos a escuchar a Roger Rodero, director de cantera del Salmantino, sobre los torneos a los que asistieron en esta Semana Santa y la política del club en estos torneos de cantera.
Hemos estado básicamente en dos torneos, en la Tour Cup, ahí que se ha celebrado entre Guijuelo y Alba de Tormes, y hemos estado también presentes en el torneo Villa del Tratado en Tordesillas. Fue una invitación expresa del presidente Óscar, del cual estamos muy agradecidos. Yo cuando llegué, la verdad que no había una política de asistir a torneos muy definidas. Nosotros entendemos que es muy bueno porque los chicos compiten contra otros equipos que no hacen habitualmente la competición liguera, te sitúa en el nivel en el que estás, los chicos crecen, además sirve de convivencia para las familias que acompañan a esos chicos y creemos que eso en cómputo general pues hace crecer a nuestros jugadores.
Nos vamos a Unionistas, hemos hablado con Chemi, con el coordinador de torneos de cantera en Unionistas, y nos contaba cómo le fue a la base del club en estos días de Semana Santa.
Estuvimos con Alevines en Nuevo Cáceres, en Torrelavega, en la Malecom Cup, también fuimos al torneo de tratado de Tordesillas y a la Yellow Cup, que es del cadete A, que consiguió llevarse el torneo. Es la primera vez que asistimos y la verdad nos lo pintaron muy bien, indagando, pues hay actividades como lo del penalti de Marco Sena, el tour por el Estadio de la Cerámica, que no hay en otros torneos, por así decirlo, en ámbito nacional. Y la verdad es que gracias al trabajo del cuerpo técnico y tal, pues hemos conseguido llevarnos el torneo, que yo creo que es una experiencia muy bonita para los jugadores y el cuerpo técnico también.
Muy guay, eso de la Yellow Cup, que es un torneo del Villarreal en el que estuvo Unionistas. Ahí Marco Sena le tiró un penalti a un chavalín, a un portero de Unionistas. Le tiraban también penaltis a Mariano Barbosa, el portero del primer equipo. Lo tiene muy bien montado, con un tour, como contaba Chemi, por la Cerámica. Y encima se llevaron el torneo en cadetes. Así que muy buena experiencia para Unionistas ahí en Villarreal. Pensando que... Pero no solo hay fútbol, porque hubo también balonmano, exitosa además, la salida internacional para la cantera del Ciudad de Salamanca, que se enfrentaron a otros equipos españoles, portugueses, franceses, de Canadá, de todo el mundo. Cerca de un centenar de chicos y chicas acudían al torneo Andebolmanía en Portugal, en sus categorías infantil, cadete y juvenil. Nos lo ha contado Juan García, coordinador del club, cómo les fue en esa Andebolmanía en Portugal.
Es una actividad que hacemos todos los años por estas fechas, intentando que, bueno, que todos los equipos del club, todos los equipos que no sean los senior, pues hagan una actividad conjunta que aúne pues la competición y seguir trabajando en cuestiones que van haciendo los equipos con también diversión y pasar unos días en torno al balonmano. Lo que nos interesa un poco es hacer una actividad donde pues el jugador juvenil esté viendo al infantil y el infantil a la cadete y la cadete, o sea, bueno, buscamos un poco también una relación, pues más allá de lo deportivo, ¿no? Y que también los chavales dentro del club pues se conozcan y tengan esa sensación de unidad y de club, que es un poco lo que queremos transmitir.
Una experiencia muy guapa, y en lo deportivo, dos podiums para las chicas en el tercer cajón, con las infantiles y con las cadetes, y cuartas las juveniles. Los chicos no tuvieron esa opción de meterse entre los tres primeros. En baloncesto, hasta el Levante partió la expedición cadete del Leclerc CB Tormes para participar en el torneo Valencia Basketball Challenge. El conjunto entrenado por Juanjo Nieto acabó subcampeón después de ganar 4 partidos y cayó solo en la final. El objetivo ha sido mantener ese ritmo de competición y encarar ese decisivo encuentro del sábado, que juegan frente al Tizona y tienen que remontar 12 puntos para colarse en la Final Four cadete de Castilla y León. También en baloncesto, aquí más cerquita en Carvajosa, disfrutaron de ese torneo ya habitual, el 3x3, en el pabellón municipal, en una jornada muy intensa donde hubo ocasión de ver quiénes estuvieron más acertados desde el perímetro, sobre todo con concursos, 3x3, un buen ratito de baloncesto en Carvajosa. En fútbol sala tampoco quisieron parar en Semana Santa los del Fútbol Sala Salamanca y acudieron a Segovia para disputar el torneo con los equipos Benjamín, Infantil y Cadete. Y muy buen sabor de boca en las redes sociales el Fútbol Sala Salamanca de ese torneo en Segovia. También hubo ciclismo, porque Benavente acogió una prueba más del campeonato de Castilla y León. Promesal se trajo una campeona, Lucía Bautista. Tres subcampeonatos, Elena Rosquet, Daniela Ramos y Juan María Cuella. Y dos terceros puestos, Paola Pascua y Daniel López. Por su parte, la escuela bejarana, también presente, no consiguió subir al podium, siendo el más próximo Rodrigo Hernández, que fue cuarto. Y volvemos al fútbol porque ha habido lío con la Turcap. Ya sabéis que Guijuelo y Alba de Tormes fueron las sedes donde se disputó la Turcap, si bien el campo de la Villa Ducal de Alba de Tormes no estaba en condiciones. Y algunos equipos renunciaron incluso a jugar. Los alevines de segundo año del Carvajosa se impusieron en la final de plata, mientras los benjamines del salmantino de Seyergar fueron subcampeones en sus finales de plata. Aunque no sé bien aquí, y es que David de la Iglesia, muy buenas.
Muy buenas, Pablo, ¿qué tal?
Buenas, me balance, ¿qué tal ha salido la Turcap?
Bueno, pues una de cal y una de arena, Pablo. O sea, Guijuelo ha estado bastante bien y Alba de Tormes ha sido un auténtico fracaso.
Fracaso por el tema del campo, ¿no, David? Cuéntanos un poco, ¿qué pasó?
Pues nada, me comunican el viernes antes del torneo que el campo donde se iba a realizar y el campo que llevamos 3 meses o 4 meses detrás de él, que no reúne las condiciones, pues ya llevo yo 3 meses, o porque no han terminado, o por el motivo que sea, y que no se puede jugar la Turca para ahí. Entonces les digo, estamos a viernes, quedan 3 días, ¿qué hacemos? Y me dicen, pues búscate otra sede. Digo, si quieres te compensamos económicamente y te buscas otra sede. Y claro, pues yo le dije tanto al concejal como al alcalde que buscar una sede nueva es inviable, porque lógicamente esto tiene una logística enorme. Digo, no sé qué os pensáis, que es el Turcap. Y digo, y a falta de 3 días, digo, lógicamente no me podéis decir esto. Y bueno, pues el señor alcalde dice que el campo de la Dehesa, que se puede jugar perfectamente, porque eso aguanta carros y carretas. Ya le dije, cada 2x3 estoy suspendiendo los partidos de las ligas de aquí de Salamanca. Digo, en cuanto caen 4 gotas, se suspenden los partidos. Y bueno, el RQR diciendo que no me preocupe, que ese campo va a aguantar todo. Yo le digo que lógicamente en cuanto lleguen los equipos y vean el campo antes de empezar a jugar, la sensación que se van a llevar ya es nefasta, ¿sabes? Porque mi idea es seguir jugando en el campo nuevo, se lo transmito a él directamente, y claro, él dice ya, es que hemos invertido 50.000 euros en él y meterle ahí 40 partidos se va a destrozar, y claro, yo pensando en mi torneo y pensando en lo que ellos me habían transmitido desde septiembre que vamos hablando,
claro.
Si vienen los equipos, Pablo, y se encuentran un campo espectacular, con un césped en perfecto estado, aunque luego se estropee, ¿vale?, al cabo de los partidos, según van pasando, y porque llueve, etcétera, etcétera, pero ya es distinto, ¿sabes? O sea, ya la imagen que se encuentran cuando llegan a Alba de Tormes es de un gran campo, ¿sabes?, de un gran campo que es lo que tiene que ser para albergar este tipo de torneo, y ya sería todo distinto, ¿sabes? Ya las pegas ya serían distintas y serían mejor de llevar, porque ya sobre las condiciones climatológicas no podemos luchar nadie, ¿sabes?, ni ayuntamientos, ni nosotros, ni nadie.
¿Y qué hicisteis con esos equipos, David?
Pues nada, yo me reuní con ellos el viernes en Alba de Tormes por la noche, a las 10 de la noche, cuando suspendimos los partidos a cuenta de la lluvia. Y claro, ellos me transmitieron que no se podía jugar. O sea, que no se podía jugar porque era un barrizal, porque los niños se resbalaban, porque ya había habido 2 lesionados. Y que si podíamos buscar alguna alternativa para el sábado y para el domingo. Ellos están por la integridad de sus chicos. Y que no van a jugar más partidos en ese estado de campo, ¿sabes?
¿Y entonces qué decisión tomasteis?
Deciden marcharse, tanto el Valladolid como el Getafe como el Leganés.
Joder.
La Real Sociedad sí que nos dijo, David, nosotros hemos venido a este torneo, llevamos venido a este torneo muchos más años, sabemos cómo es, y sabemos que es una cosa externa a vosotros, y vamos a estar hasta el último día. A lo mejor es que son vascos, Pablo, ¿sabes?
Sí, están más acostumbrados, sí, son vascos, claro.
Sí, sí, porque no, bueno, si te das cuenta, al final, la final infantil es entre la Real Sociedad y el Padura,
claro,
¿sabes? O sea,
dos equipos
vascos.
Están de barra hasta las cejas, ya, claro, claro.
Sí, es por buscarle algo jocoso a esta situación que ha sido tan lamentable en Alba de Tormes, ¿sabes?
Escucha, pero no os lo líais esto, porque yo supongo que vosotros estabais siguiendo también la evolución del campo, y la evolución del campo no estaba siendo buena en los últimos meses.
Sí, está claro. O sea, a mí desde que me lo transmitieron el viernes, Yo he estado en contacto con Raúl día tras día, diciéndole todo, Raúl, o sea, intentar dejar eso de la mejor manera posible, pasarle el rodillo todos los días, vamos, o sea, tienes que adecentar el campo este como no lo habéis adecentado nunca, tío. Digo, esto es un torneo que tiene un prestigio, tiene unos equipos que vienen de Estados Unidos ya a jugar ese torneo, el Sporting de Lisboa, el Oporto, los americanos, digo, y no se puede encontrar esto. Entonces, yo soy consciente de que ellos han estado trabajando hasta altas horas de la madrugada todos los días. Yeah. Pero en un campo que no se puede jugar, por mucho que trabajes en él, pues sí, lo puedes dejar bonito, pero es imposible.
Entiendo que igual hace unos meses pues teníais que haber visto la situación. Lo que pasa que, claro, si te prometen que va a estar bien para el torneo y luego no lo está, pues oye, te faltan la palabra, está claro.
Sí, mira, si es que a mí cuando nos llamaron y hablaron con nosotros para que lleváramos la turca para allí, a Alba de Torres, por el tema del año teresiano y todo eso, que nos hacía mucha ilusión, pues bueno, dijimos, vale, perfecto, nos hablaron de que iban a construir un campo nuevo y era natural. Es lo que te he dicho antes, aunque estuviera en buen estado, Pablo, ni el Bernabéu te aguanta 40 partidos seguidos.
No, claro.
¿Sabes? O sea, entonces, bueno, aprendes de que un torneo de estas características no se puede jugar en campo y hierba natural, pero que si se hubiera jugado, es lo que hemos hablado antes, pues bueno, al final se hubiera estropeado a cuenta del número de partidos que se jugaban en él, hubieran tenido que replantarlo otra vez, ¿vale? Que creo que el coste que les ha costado estaba en torno a los 40.000 euros. Y ya está, y hubiéramos terminado, y yo creo que la gente se hubiera ido con otra sensación para sus casas, ¿sabes?
No, claro, yo creo que hubiera sido la solución, es decir, jugar en ese campo. Es verdad que eso iba a generar problemas en el campo, pero por lo menos cumples tu palabra y juegas en el campo que prometiste jugar. Este torneo, además, con tantos equipos de tanto prestigio, el torneo tiene un prestigio tremendo, pero bueno, si no han sabido estar a la altura, ahora lo hablaremos con la gente del Ayuntamiento de Alba de Tormes. En Guijuelo bien, ¿no?
Sí, sí, en Guijuelo bien, en Guijuelo, ya te digo, al final llevamos la final infantil y las semifinales, las llevamos a Guijuelo el último día. La competición en Guijuelo empezaba a las 12, entonces, bueno, pues teníamos desde las 9 de la mañana libre para que por lo menos esos chicos se fueran a sus casas con un buen sabor de boca, ¿sabes?
Sí,
que no se fueran con el sabor de boca este de Alba de Tormes. Y bueno, pues la verdad es que fenomenal, la gente nos lo agradeció. Yo, cuando empezamos la entrega de premios, lógicamente lo primero que hice, nada más empezar la entrega de premios, es pedir disculpas por todo lo que había acontecido en Alba de Tormes, porque creo que por parte de la organización, lógicamente, también tenemos que pedir disculpas, porque también somos culpables. Y nada, se desarrolló todo muy bien, la gente al final se marchó contenta y nada, pues como todos los años, Pablo. O sea,
bueno, hombre, pues escucha, vamos a quedarnos con lo bueno y aprender de lo malo, para el año que viene.
Eso está claro.
David, oye, un abrazo muy grande.
Muchas gracias, Pablo, otro para ti.
Tenemos al teléfono al alcalde de Alba de Tormes, Jesús Blázquez, muy buenas.
Hola, buenos días, buenas tardes.
¿Cuál es la postura del ayuntamiento? ¿Qué ha pasado para no poder jugar en ese campo nuevo tal y como se había establecido en un primer momento?
Bueno, la postura del ayuntamiento siempre ha sido una disposición total para llevar a cabo este evento. Incluso días antes, en una reunión, dudábamos incluso de suspenderlo. Y se llevó a cabo por la insistencia de él, ¿me comprendes? Efectivamente, yo lo entendí. Por parte de todos se ha hecho unas inversiones y sería una catástrofe. Entonces vamos a ver si lo podemos llevar adelante de la mejor forma posible. Pero bueno, luego ha intervenido el tiempo en nuestra contra. Y lo que quiero que quede claro es que el ayuntamiento aquí no ha organizado, ¿eh? El ayuntamiento ha puesto los medios necesarios para que ese evento se pudiese llevar en las mejores condiciones.
El tema, Jesús, es que vosotros habíais quedado en jugar en el Campo Nuevo y al final no se jugó. Por lo tanto, la palabra que habíais dado no se cumplió.
Vamos a ver. En primer lugar, cuando hace meses se dijo que teníamos un campo en el que se podría jugar, ¿me entiendes? Eso en primer lugar, si no lo negamos, claro, por supuesto. Pero es que después, dadas las circunstancias del tiempo, pues ha habido que cambiar. Y repito, las razones son las siguientes. En ese campo, todo el mundo que lo ve, que lo conoce, se ha hecho una inversión de 20,000 euros recientemente porque se levantó todo el césped, se ha hecho nuevo el drenaje, se ha vuelto a resembrar, se ha puesto unas vallas, en fin, se está mejorando. Quedan ya 4 detalles que se harán una vez que el tiempo lo permita para terminarlo. Pero, en fin, ese era el compromiso. Pero también sabían cuáles eran las instalaciones, ¿me comprendes? Y luego ha venido el tiempo que ha jugado en nuestra contra, en contra de todos. Entonces, ¿qué hacemos? Metemos, como yo le dije, metemos ahí en ese campo y al segundo partido los niños juegan en un barrizal. No lo veía lógico. entonces vamos a suplirlo con este otro campo que aguanta más.
Sí, pero que sigue siendo un barrizal también, Jesús.
Sí, pero vamos, yo te aseguro que ese se puede haber convertido en un barrizal, ¿a qué partido? ¿Al 20? No lo sé. Te aseguro que en el otro se convertía en un barrizal al segundo partido, pero que además tendríamos que hacer otra intervención total en él. Creo que la sensatez, por lo menos por nuestra parte, es la que ha imperado. Para mí la solución es aún mal minorizar los datos negativos, ¿me comprendes?
Sí, no, sí, yo entiendo la postura del ayuntamiento porque no queréis fastidiar el campo, pero también entiendo la postura de los organizadores del torneo que piensan que van a jugar en un campo y al final no juegan ahí, por lo tanto no se cumple la palabra que se les había dado y que queda como feo, ¿no?
Ya, bueno, pero si es que, vamos a ver, imagínate que en ese campo hace aire, se nos cae la techumbre que tenemos, se nos caen todas las vallas, etcétera, etcétera. Imagínate que surge algo de eso. Aún así, hay que llevar las cosas a efecto, ¿eh? En un país ocurre una desgracia y, oye, habrá que tomar las medidas necesarias para socorrer, ¿eh? Y hacer las cosas lo mejor posible. Pero no es cuestión de decir, bueno, pues mira, como ahora el tiempo se ha presentado mal y las cosas no salen mal, pues tiramos para adelante y vamos a ver si entre todos las hacemos peor.
No, pero si yo no dudo además de vuestra buena voluntad, Jesús, a lo que me refiero es que tanto la imagen del torneo como de Alba de Tormes en este caso específico, pues queda tocada de cara a equipos que se han tenido que ir porque no querían jugar en ese campo.
Los equipos que se han tenido que ir porque no querían jugar en ese campo ha sido a raíz de lo que ocurrió. El viernes nevó, el viernes llovió y, como se suele decir, era agua sobre agua, ¿me comprendes? O agua sobre llovido. Y, por tanto, el campo cada vez fue peor. Yo te aseguro que si ese campo no hubiese llovido, ese campo había aguantado perfectamente todas las competiciones estos días.
Pero yo pregunto, ¿no hubiera sido más fácil para vosotros y no hubierais quedado mejor si hubierais jugado en el campo nuevo, como le prometisteis a los del torneo? Y ya está, vosotros os laváis las manos. Fue lo que le prometisteis a los organizadores del torneo. Y después ya tendréis tiempo para recuperar el campo, ¿no?
No, pero que te estoy diciendo y te estoy siendo franco. Si se hubiese jugado en el nuevo, al segundo partido ya no existía campo. Estaría todo totalmente levantado. No habría drenaje. ¿Comprendes?
Que sí, alcalde, que comprendo. Pero que la solución ha sido jugar en otro que también estaba embarrado. O sea, para los efectos es lo mismo.
No, pero que es lo que te digo. Que ese campo, aún así, aguanta mejor que el otro. Ahora mismo, ¿eh? Ahora mismo. Dentro de un año, cuando el otro ya por fin esté en condiciones y no haya llovido o no le cojamos en unas circunstancias, en un momento cronológico en que haya llovido, haya nevado, etcétera, etcétera, con tanta intensidad, pues seguro que ya estará en otras condiciones. Pero mientras tanto, no. Es que yo te lo aseguro, es que lo puedo asegurar. Y al segundo partido, ahí hubiesen, vamos, entonces sí que no hubiesen dicho nos vamos. Entonces hubiesen salido corriendo. Que alguno pensaba que si se comprometió ese campo, había que haberlo seguido hasta el final, aunque se hubiese convertido en una charca. No lo sé, pero yo opino que la sensatez es lo principal, ¿eh?
Alcalde Jesús Blázquez, muchísimas gracias por estar en la COPE. Un abrazo.
Pablo, gracias por darme la oportunidad. Otro para ti.
Bueno, pues ahí queda el tema. Por cierto, y información de servicio, acordonada la zona exterior de la ciudad deportiva de la Aldehuela, como medida preventiva. La zona arbolada. Hay alerta amarilla en Salamanca por fuertes rachas de viento en la capital hasta las 6 de la tarde, así que precaución a todo el mundo. Hemos hablado con Alicia Sanz, con la directora de Enjoy Wellness, empresa concesionaria de la Aldehuela, que nos explica en qué consisten estas medidas.
Bueno, este año ya llevamos unas cuantas alertas amarillas por viento. Y bueno, pues lo que hacemos es seguir el protocolo que ya tenemos marcado y es acordonar la zona más extensa de donde están los chopos, que hay más afectados porque son más viejos y bueno, pues están en proceso de que se tienen que cortar. Y cerramos la puerta de más cercana a piscina y la puerta que da al merendero para que nadie circule por toda esa zona. Sigue operativo toda la zona de centro de fitness y el campo de fútbol C, porque bueno, en esa zona no hay chopos, y toda la parte central donde son árboles más pequeños y nuevos. Y ya está, y toda la otra zona se acordona. Cuando pasa la luz amarilla, pues volvemos a abrir con total normalidad.
Nos vamos, te dejo con Expósito, con la radio, con la tarde. Mañana volvemos, adiós.